like cycling. Les 6 de la tarda, 7 minuts. Preguntes que molts en fem habitualment. Com serà internet en un futur? Aniran a més, per exemple, a les xarxes socials com Facebook o Twitter? Com evolucionaran fenòmens com el YouTube o eBay? Què passarà, per exemple, amb la indústria de la música i el cinema? La resposta a aquestes i moltes altres preguntes les trobem al llibre Todo va a cambiar. El seu autor és l'Enrique Danz, especialista en sistemes d'informació per la Universitat de Califòrnia i autor d'un dels blogs en espanyol més llegits del món, amb més de, ara ho parlàvem, més de 40, perdó, quasi 97.000, ara ho he dit bé, seguidors a Twitter. Els últims 4 anys ha estat considerat una de les persones més influents d'internet. Avui, al Versió RAC1, Enrique Danz. Senyor Danz, bona tarda, buenas tardes.
Hola, què tal, bona tarda.
Benvingut. Bueno, en la entrada de hoy de su blog, concretamente www.enriquedanz.com, habla de la celebración este miércoles de la conferencia anual de Facebook en San Francisco. Teniendo en cuenta que esta red tiene ya 400 millones de usuarios, ¿qué retos de futuro se le plantean? ¿Llegar a más usuarios todavía o cuál sería el objetivo del Facebook? ¿Por dónde pasaría?
Bueno, el verdadero reto para Facebook en este caso es generar un modelo de negocio sonante, ¿no? Viable. O sea, tiene muchísimos usuarios, pero por ahora la publicidad que hemos visto en Facebook pues no es especialmente eficiente. Es una publicidad pues que realmente la gente ignora, que casi desarrollas una cierta ceguera hacia la columna derecha, ¿no? Como que casi no te enteras de que hay publicidad ahí, porque no vas ahí a ver publicidad. Vas a hacer otras cosas.
¿Y por eso hacen el congreso? ¿Porque no les sale rentable?
No, hacen congresos porque ahora hay una tendencia muy fuerte a que cada vez más estas empresas desarrollan sus propios congresos. Antes estas empresas se iban a un congreso que se hacía, que era multiempresa, ¿no? Y ahora cada vez más, si te fijas, Twitter hace el suyo, Facebook el suyo, Apple monta el suyo propio. Entonces monta un congreso para hablar con sus desarrolladores, para hablar con la gente, con sus usuarios y tal, y ver un poco qué pueden hacer, qué tipo de modelos pueden adoptar.
¿Pero Facebook le salen los números actualmente o no?
A Facebook salen los números de casualidad casi, o sea, realmente lo que hizo. Sí, lo que hizo Facebook fue...
Pues oiga, sí. Todo el mundo habla de Facebook.
Sí, pero porque hay muchísima gente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se metieron en el... O sea, decidieron ignorar la complejidad del mercado publicitario y vender... Lo que tiene Facebook es lo que se llama inventario, ¿no? Tiene un montón de páginas en las que se podría meter publicidad. Como no estaban consiguiendo una rentabilidad, pues le revendieron esas páginas a Microsoft y Microsoft empezó a administrar publicidad en esas páginas. Y ahora lo que quieren hacer es algo más sofisticado y ya bajo su control. De hecho, lo que se está discutiendo es que quieren empezar a administrar publicidad dentro de Facebook con la información que tienen de fuera de Facebook. Es decir, que cuando tú entres en Facebook, Facebook sabrá cosas que tú has estado haciendo fuera de esa red. ¿Qué periódicos has entrado? ¿Qué comentarios has hecho? ¿Qué temas te interesan? Y en función de eso te dará una publicidad a la que sí serás más sensible porque saben más de ti.
Uh-huh. Y hasta que ahora que habla de esto, que esto bueno, muchas veces lo hemos discutido en este programa, ¿hasta qué punto saben de ti? Es decir, por ejemplo, Facebook se ha hablado durante mucho tiempo que tú ponías tus datos, tus fotos, tus cosas, y cuando te querías dar de baja, pues claro, aquello quedaba allí que hay gente incluso que se quejaba de que le había costado mucho eliminarse, desaparecer del Facebook, ¿no? ¿Hasta qué punto saben de ti?
A ver, imagínate lo que puede saber de ti alguien que, pues de entrada tú para crear la cuenta le das datos como dónde estás. Bueno, evidentemente tu nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Tu edad, tu sexo, etcétera. Entonces le das una serie de datos. A partir de ahí, lo que sabe es qué haces dentro de su red, a quienes das de alta como amigos. Fíjate, en algunas redes sociales, en el Orkut de Google, por ejemplo, no solo sabe quiénes son tus amigos, sino cuántas estrellas le pones a tus amigos. O sea, quién es un amigo 5 estrellas y quién es un amigo 2 estrellas, ¿no? O sea, ni tus amigos saben lo que tú has dicho de ellos, pero la propia red social sí lo sabe, ¿no? Entonces, se puede llegar a saber bastante. Si piensas en la cantidad de información que das de ti mismo cuando consumes información, cuando interactúas con otros, cuando muestras pautas de conducta, pues hombre, había un chiste del New York Times muy, muy clásico, que veías a dos perros delante de un ordenador y uno de ellos le decía a otro, lo mejor de internet es que nadie sabe que soy un perro.
¿No? Sí.
Pues ese chiste es completamente falso. Ese chiste hoy en día terminaría, que de hecho se ha hecho la continuación del chiste, con una pantalla diciendo bienvenido, usuario canino número 324, al que le gusta, es de color tal, de raza tal, le gusta mover la colita cuando le dan no sé qué, le gusta que le tiren un palo y además le gusta oler el culo de otros perros, ¿no? Y eso sería uno detrás de otro toda la secuencia de cosas que acabas sabiendo de ti.
Las redes sociales empezaron en el 2002 con Friendster. ¿A qué atribuye usted este éxito, todo este este boom de las redes sociales?
Hombre, responde a una característica natural del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es un poco, todos los, o muchísimas especies de animales se comunican, pero el ser humano es la única con la capacidad de trascender el tiempo y el espacio. O sea, no tenemos que estar juntos ni que estar en el mismo momento para comunicarnos, ¿no? Cuando tú consigues introducir, digamos, una liquidez en esto, ¿no? Cuando esto se vuelve líquido, es decir, se vuelve facilísimo, está chasquear un dedo y estás en contacto con un montón de gente, ¿no? O sea, desde la entrada de aquí de la emisora, pues he puesto en Twitter que dentro de tantos minutos íbamos a estar aquí, pues eso se lo he mandado de repente a 90 y tantas mil personas, ¿no?
97.
Sí, bueno, crece todos los días, ¿no? Entonces, esa facilidad para socializar, esa facilidad para atender de repente hilos. Tú imagínate que de repente ahora te pusieses en una clase de un colegio e intentases visualizar las conexiones. O sea, que visualizásemos en forma de cable que sale de la cabeza de cada alumno, de cada persona que está en clase, ¿no? Las relaciones que tiene con el resto de la clase. Veríamos una nube súper gruesa de conexiones, ¿no? Una especie de banda ancha caminante que acompaña a la gente y que son conscientes de que eso está ahí. Y es más, si cortas esa nube, se sienten incomodísimos. Te empiezas a encontrar personas de esa edad, que en la edad del colegio y tal, que si no pueden...
Bueno, usted dice en el libro que un padre debe preocuparse si su hijo no está en la red social.
Sí, a estas alturas sí.
Pero antes el argumento era al revés, ¿no? Mi hijo todo el día está enganchado a las redes sociales, ¿no?
Pero porque caemos víctima de un montón de clichés. O sea, lo que cuando los hijos estaban muchas horas delante de un ordenador, tendíamos a pensar que es que estaban aislados porque estaban delante de un ordenador. Y no es verdad. Estaban hipercomunicados, sí, en realidad. Y el cliché lo que dice es que si están ahí, no se están relacionando, cuando es justo lo contrario. Tendemos a pensar que si alguien se relaciona mucho a través de una red social, va a tener la cara pálida porque no le da el sol, solo le da la luz de la pantalla. Y no es cierto. Estamos viendo que son fenómenos complementarios, no sustitutivos, ¿no? Y cada vez más, siempre hay patologías, siempre hay gente que se desconecta del mundo real, pero muy poquita, y seguramente esas patologías no nos afectan más en el entorno virtual a como nos afectan en el entorno de toda la vida.
Que nos pueden ayudar a conocer gente y verla en persona, digamos, que esto no sustituye al café con alguien.
No sustituye, complementa. O sea, si de repente me llevo muy bien con alguien, mantengo una relación con alguien, pero puedo continuarla cuando no estoy con esa persona, y puede tener mucho sentido. Antes era un triste sustituto. Es como la enseñanza. La enseñanza a distancia antes era un sustituto para alguien que no podía acceder a sentarse en una clase. Ahora no. Ahora en muchos casos es superior. Y proporciona una educación mejor, incluso, con más calidad.
Twitter le sigue los pasos a Facebook, pero de momento, atención, digo solo, porque entre comillas, solo 105 millones de usuarios, es decir, 4 veces menos que Facebook, están en Twitter. ¿Twitter acabará desbancando a Facebook?
No,
¿Son competencia directa o se alimentan mutuamente?
Hombre, tienen algunos puntos en los que son competencia, pero Twitter es mucho más sencillo, mucho más simple. Entonces, en algunos puntos se solapan y compiten muy fuertemente. Van a competir mucho en la gestión de la identidad. Es decir, habrá gente que utilice Facebook como una especie de DNI, que de hecho, si te fijas, ya funciona. O sea, aquellos que estáis en Facebook ya os habéis fijado que cuando hacéis vuestro, lo que se llama el ego search, ¿no? Cuando buscáis vuestro propio nombre, muchas veces una de las primeras referencias que aparece es vuestro Facebook. Y de hecho da alguna información de vosotros, ¿no? Entonces eso es una especie de gestión del carnet de identidad, de la identidad digital. A partir de ahí, tú podrás utilizar esa información para identificarte en un montón de sitios. Ahí, si te fijaste en el último Madrid-Barça, ¿no? Que supongo de recuerdo festivo por aquí, espero. Muchísimas televisiones estaban utilizando Facebook para gestionar la participación de los espectadores. Entonces, esa gente estaba viendo, o sea, esas televisiones que han visto, pues que había tal cantidad de usuarios en Facebook, que es que claro, cuando ya ves en España que la gente de todas las gamas de edades está ahí metida, pues eso se puede utilizar como un auténtico carnet de identidad. Twitter está también en esa guerra. Por otro lado, Twitter es más simple, es mucho más sencillo de gestión, ¿no? Entonces, en algunas cosas se separan, en otras compiten mucho.
¿Cuál sería el futuro de Twitter? ¿Tiene más posibilidades o se queda en lo que está?
No, el futuro de Twitter es consolidar cada vez más la información, darse cuenta. Hay un momento crítico en la historia de Twitter, que es cuando se dan cuenta de que esto no solo es importante por lo que supone para el usuario, sino que es importante cuando agregas la información de todos los usuarios y dices, vaya, si es que lo que tengo aquí es la mayor redacción del mundo, con ojos en todas partes, y en cuanto pasa cualquier cosa en cualquier sitio me entero a toda velocidad, ¿no? Un momento en el cual viene tanto Microsoft como Google y les pide el acceso a sus tweets, a toda la secuencia para poder indexarlos y poder dar lo que se llama la idea de la real-time web, ¿no? De la web en tiempo real. En ese momento empiezan a recibir fuentes de ingresos de esas dos empresas, sí, y empiezan a trabajar cada vez más en eso, en ser un poco el espejo de esa web en tiempo real.
Mm. Estem parlant amb l'Enrique Danz, tot un expert en la matèria. Ens ve a presentar el seu llibre Todo va a cambiar. Bueno, de fet, ja ha canviat moltes coses i moltes més que canviaran.
Per exemple, també parla de l'Skype, un fenomen com l'Skype. Explica en el llibre que el fenomen de internet i la necessitat d'adaptació a les tecnologies també afecta a empreses que precisament són les que sustenten la societat de la informació, com són les de les telecomunicacions, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es Skype, que permite realizar llamadas gratuitas a través de la red y que, por tanto, es una competencia directa de estas empresas de telefonía, que son las que dan servicio de internet y las que, gracias a ellas, nos podemos conectar al Skype. Es como una paradoja, ¿no?, esto.
Sí, sí, y además lo que intentaba el libro es un poco que no solamente poner esos casos, pues hablas de la industria de la música, de la industria editorial, de los periódicos, hablas un poco de todas aquellas empresas que han sido, que han sufrido el impacto de repente una tecnología que se suele llamar disruptiva, uh-huh, pero lo que intento en el libro es que la gente pueda proyectarlo hacia su empresa, o sea, porque hay empresas hay sectores en los que se ha reaccionado de manera muy diferente. El sector que me mencionas, las telecomunicaciones, pues fueron relativamente proactivos, o sea, reaccionaron rápido y hicieron cosas. Fíjate, en España, ¿a qué le debemos que haya tarifa plana en las llamadas nacionales? Se lo debemos a Skype, porque lo que hicieron las empresas españolas fue reaccionar a la llegada de Skype y decir, si no ofrecemos tarifa plana ahora, va a haber una difusión del uso de Skype muy grande, porque va a haber mucha gente a la que le va a interesar.
Pero aún así creemos que no hay difusión
de Skype, ¿no? La gente lo conoce poco.
No hay difusión porque llegó la tarifa plana. Porque lo que, fíjate que Skype, ¿a quién le interesa?
¿Y Skype no podrá sustituir a la tarifa plana? Lo digo porque llega un momento, económica, ¿no?
Llega un momento en que no te interesa. O sea, a partir del momento en que estás pagando la tarifa plana, lo que has hecho es como si hubieses llenado las necesidades del cliente. ¿Y quién es usuario fuerte de Skype? Aquel que tiene un familiar en el extranjero.
Sí, sí,
el que es usuario, el que tiene de repente pues un primo, un amigo, un hermano en un país extranjero y que está haciendo un uso habitual, ¿no? Entonces, para esa persona tiene mucho sentido. Y si lo piensas, cuando apareció Skype, que no teníamos tarifas planas, porque ahora nos sentimos como si hubiéramos tenido tarifas planas toda la vida, pero durante muchos años éramos un país que en el que se pagaba por distancia y por tiempo, ¿no?
Entonces, y se lo debemos a Skype.
Entonces, se lo debemos a esa llegada de una tecnología que las empresas de telecomunicaciones reaccionaron bien cortocircuitando de esa manera, ¿no? Que es algo que otras empresas no han sabido hacer. Otros mercados, pues por ejemplo el mercado de la música lo hizo justo al revés, ¿no? Al perseguir a la tecnología disruptiva, lo que hizo fue colaborar casi en su popularización, convertirse en los malos de la película y incentivar la adopción.
De eso hablaremos más tarde. Si hablamos de grandes éxitos de internet, hay que hablar de YouTube, la empresa que ha revolucionado lo que son las descargas de vídeo, ¿no? ¿Vamos hacia el uso de YouTube como televisión?
Sí, cada vez más. O sea, YouTube es en este momento algo que, si lo piensas desde el punto de vista de una empresa, lo que tendría que hacer una empresa es poner todo aquello que sea capaz de producir en formato vídeo, ponerlo ahí. Porque muchas
veces... En cambio, Telecinco ha prohibido poner cosas de YouTube y no las deja colgar, ¿no? No sé si es... si usted le diría al señor Basile que ponga las cosas que sale perdiendo.
Bueno, es un juicio en el que no puedo decir mucho porque estoy implicado. Estoy como parte, pues, como parte pericial, ¿no? Estoy como perito de la parte, o sea, de aportado por Google en ese sentido. Uh-huh. Pero vamos, lo que le pasa a Telecinco es que no está cómodo con el papel que está jugando YouTube. Y lo que se discute realmente no es si YouTube va a funcionar o no va a funcionar, sino cuánto quiero que me pagues.
Esta es la cuestión.
Y estamos en otro momento, ¿no? Creo, ya no estamos para que yo he hecho algo y quiero que me paguen derechos de autor, sino que lo mejor es Creative Commons, por ejemplo, ¿no? Que es que ponemos una licencia y lo compartimos. Yo creo que es el futuro, quizás, ¿no? Claro. De internet y de la propiedad privada.
Sí, en ciertos sentidos, no pegarte de cabezazos contra una pared, es no intentar impedir aquello que no puede ser impedido. O sea, el libro, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de ponerle un Creative Commons es porque no tenía ninguna lógica intentar impedir, en mi caso más todavía, teniendo en cuenta las cosas de las que yo escribo y el tipo de gente que me lee habitualmente, era absurdo intentar impedir que la gente pusiese el libro en la web. Sabíamos que lo iban a poner sí o sí, con lo cual, ¿para qué lo vas a intentar?
Si no podemos luchar contra nuestros enemigos, nos aliamos a ellos. Ahí está, ¿no?
Intentemos convertirlo en un factor que la gente se aproveche de ello y pueda darle más difusión al libro, ¿no?
Volvamos al YouTube. ¿Qué posibilidades tiene de cara a un futuro? Es decir, ¿la televisión al final pasará por YouTube? ¿Tú escogerás el momento, lo que quieras ver y a la hora que lo quieras ver y se terminará un poco esta concepción que tenemos actualmente? Lo digo porque ya a nivel comercial he visto las primeras televisiones que ya se anuncian con Internet, o sea, que tienes acceso directo a Internet, ¿no? Quizá el gran salto de la televisión será este.
Sí, el salto de la televisión es darse cuenta de que efectivamente el consumo de medios cada vez se da más pues en el momento en el que el cliente quiere. Estamos viviendo toda una generación de jóvenes que son una especie de generación click. Cuando quieren acceder a un contenido, lo quieren ya, lo quieren en el momento en que ellos dan click, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, pues ya no hay ventanas de explotación.
A mí me pasa esto, pero todos los compañeros me dicen que eres un impaciente, que has de esperar a que se descargue la cosa y tal. Pero va por aquí, ¿no?
Es el click. Mi mujer tiene un blog de televisión y se dedica a analizar las series norteamericanas a medida que se ponen allá, ¿no? Y ya tarda menos, ha llegado un momento en que tarda menos en descargar un episodio que lo que dura el propio episodio. O sea, un episodio de 35 minutos, tardas menos de 20 minutos en descargarlo, ¿no? Entonces, pues ya estamos en... quiero ver el segundo, pues venga, lo pongo a descargar mientras veo el primero, uh-huh, directamente.
Uh-huh. En todo lo que es la contribución del propio usuario a la red, ha sido muy importante Wikipedia, el nacimiento de Wikipedia, que usted es un gran defensor y aporta datos que muestran que es igual o incluso más fiable que, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Entonces, ¿por qué esa mala fama? ¿Siempre hay intereses en que lo que es gratis no funcione, no tenga demasiado éxito?
Hay intereses en demostrar, a ver, es un principio del periodismo, ¿no? O sea, si las cosas funcionan bien no son noticia, cuando funcionan mal sí lo son. Si el perro muerde al hombre no es noticia, si el hombre muerde al perro sí. Que Wikipedia funcione bien no es noticia. Sin embargo, si tú puedes coger Wikipedia,
manipularla,
sacar en ese momento una captura de pantalla antes de que la corrijan, cuando en realidad lo
con
que
el
no
error,
dices, uh-huh, exacto, cuando no, lo que no dices en la cobertura de tu noticia es que fue corregido al cabo de pocas horas normalmente, ¿no? Pues hombre, estás haciendo cierta manipulación informativa, pero es más, estás contando una historia que, ¿no? Entonces, en cierto sentido, estamos, pues, si te fijas, ¿qué destacan los medios de comunicación muchas veces de Internet? Pues yo puedo llevar en este momento años y años, bastantes años, comprando cosas en Internet, nunca he tenido ningún problema con mi tarjeta de crédito, eso no sale en las noticias. Te aseguro que si mañana me roban la tarjeta de crédito en Internet, ¿qué me puede ocurrir? Y efectivamente, uh-huh, es algo que le puede ocurrir a cualquiera, eso podría ser noticia. Entonces estarían destacando algo que no es representativo, pero sí, uh-huh, es noticia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos absorbiendo como sociedad? Pues la idea de que Internet es peligroso, de que hay más peligros en Internet que fuera de Internet, y eso no es real.
Uh-huh. Volviendo a la Wikipedia, el éxito máximo, la clave de este éxito, es esa actualización constante. Por ejemplo, en las biografías, que vemos que se actualiza casi al minuto, es alucinante, ¿no?
Sí, puedes hacer la prueba del morbo, ¿no? La prueba del morbo es ponerte delante de un informativo y en cuanto ves que alguien se ha muerto, te metes en Wikipedia y nunca, siempre está puesta la fecha de la muerte, que es el día ese, ¿no? O sea, yo creo que algún día intentaré, seguramente mataré a alguien y en ese momento actualizaré yo
para hacer la prueba, ¿no?
Para conseguirlo, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer, ¿no?
Otra de las evidencias del cambio tecnológico, habla usted en el libro de esto, es la prensa digital, ¿no? Casi todas las cabeceras, bueno, primero eran de pago, luego fueron gratis y ahora se están volviendo a plantear volver a ser de pago. ¿Hacia dónde va la prensa digital? Lo digo porque da la sensación que cada línea editorial pues toma un camino.
Es que hay un compromiso muy difícil de hacer, y es que si tú te haces de pago, tienes que cerrar tus contenidos, tienes que poner una barrera alrededor de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el momento en que edificas una barrera alrededor de ellos, estás impidiendo que se puedan hacer determinadas cosas que hoy en día la gente quiere hacer con los contenidos. Entonces, ¿qué quiere hacer la gente hoy con el contenido de un periódico, con el contenido de... Pues lo que quiere hacer la gente es comentarlo, compartirlo, manosearlo, toquetearlo, reenviarlo, hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si tú le pones una valla alrededor? Que no pueden hacerlo. Entonces, puedes tener un modelo que a lo mejor es interesante desde el punto de vista de los números, pero que no entra con las pautas de consumo que tienen cada vez más los usuarios y sobre todo los jóvenes. Tú no ves un chaval en este momento con periódico en las manos y es muy difícil pensar que dentro de pocos años sí lo van a estar. Realmente se sienten incómodos con el papel, ¿no? Si te vas a un modelo parecido, pero en la red, no va a funcionar. Claramente.
Así pues, ¿la apuesta sería gratis?
La apuesta es gratis, pero con un modelo de publicidad diferente al que estamos viendo hoy en Internet. ¿Sí? La publicidad en Internet hoy en día es bastante mala, es incómoda. Si alguien pone mucha publicidad, se convierte en un contenido bastante infumable, bastante incómodo de manejar. Los banners te invaden el periódico, que la parte de la pantalla que quieres leer, se vuelven incomodísimos.
Se abren continuamente.
Se abren.
Entonces, eso es muy pesado.
No hay ninguna lógica para que eso sea así, porque Internet es un medio bidireccional y, por lo tanto, la publicidad tendría que poderse hacer mucho mejor y dejar muchos más rendimientos, mientras que la televisión, que es el medio de toda la vida, es en ese sentido sorda. Eso es un medio sordo que no puede escuchar. Entonces, si las posibilidades en Internet son mucho mayores, ¿por qué un anuncio en prime time de televisión es muy caro, aunque hayan bajado últimamente los precios, evidentemente? Uh-huh, uh-huh. Y sin embargo, 1000 impresiones en una página de internet últimamente valen menos de un euro. Esto es absurdo completamente.
Mm. Estem parlant amb l'Enrique Danz, autor d'aquest llibre, Todo va a cambiar. L'autor és especialista en sistemes d'informació per la Universitat de Califòrnia i autor dels blogs en espanyol més llegits del món. Parlàvem ara de quasi 97.000 seguidors a Twitter. Enrique, hacemos un breve paréntesis porque hemos de ir a Madrid. Hi ha una última hora que ens porta Jordi Armenteres al voltant d'aquesta reunió que s'ha fet a través de videoconferència, perquè no s'ha pogut desplaçar. Els ministres del transport, sabem alguna... Hi ha alguna última hora important. Jordi, endavant.
Doncs sí, bona tarda, Toni. El fet és que el ministre José Blanco, ministre de Foment espanyol, anunciarà d'aquí a molt pocs minuts en roda de premsa que es començarà a flexibilitzar la prohibició de volar de les companyies aèries. O sigui, començar a flexibilitzar tot el protocol de seguretat que ha comportat el tancament de l'espai aeri en una vintena de països europeus en aquests últims dies. Per tant, els ministres de transport de la Unió Europea assumeixen les recomanacions que ha fet Eurocontrol, que de manera controlada i sempre en connivència amb les companyies aèries, amb decisió complida, es puguin començar a obrir rutes concretes per poder desencallar tota aquesta aglomeració de passatgers que estan atrapats en molts aeroports. Hi ha una altra novetat també, que Barcelona i Madrid seran a partir de demà grans centres de redistribució de passatgers britànics que estan sobretot als Estats Units. O sigui que Barcelona i Madrid començaran a rebre avions dels Estats Units amb britànics que llavors se'ls traslladarà fins a la Gran Bretanya amb trens.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba. Per tant, flexibilització de les mesures fins ara tan dràstiques d'Eurocontrol i els centres operatius de Barcelona i Madrid que es transformen en centres importants, sobretot del que és la logística de tots els britànics que fins ara no han pogut volar cap al seu país. Jordi, moltíssimes gràcies.
Fins ara, bona tarda.
És l'última hora des del Ministeri de Foment. Bé, com dèiem, estem amb l'Enrique Danz. Le pido disculpas, però és que era una última hora, creo que importante para todos aquellos que están pendientes de todo lo que está aconteciendo. Esto en internet no, de momento no pasa, ¿no? No hay nubes volcánicas, no hay...
Ha habido de vez en cuando algún accidente que deja sin cobertura a todo un país y cosas por el estilo, pero vamos, ahora fíjate qué curioso, ¿no? Lo que ha pasado esta vez en... Tienes a un montón de compañías aéreas que lo que han hecho es inaugurar su Twitter para poder dar información en tiempo real a muchísimos usuarios. Es muy, muy curioso.
¿Y un fenómeno de estas características se podría vivir en internet? Es decir, ¿de un colapso generalizado o no?
Se puede ocurrir.
Porque ha habido momentos puntuales, pero hasta este tal extremo, es decir, de que...
Puede ocurrir vinculado a determinadas cosas. Fíjate lo que pasó en Irán, ¿no? O sea, de repente, pues, una revolución que se asienta y que toma cuerpo gracias a la comunicación, a la posibilidad de hipercomunicación que proporciona Internet, ¿no? Que además encuentra un eco fortísimo, pues, por la propia idiosincrasia del país, ¿no? Que tiene muchísima inmigración fuera del país y bastante bien formada en universidades, etcétera. Y que de repente, pues, el gobierno de ese país decide prácticamente cortar o controlar de una manera enormemente drástica los canales de comunicación.
Pero en cambio se emitían imágenes, nos llegaban imágenes a través del Twitter, curiosamente.
Porque es muy difícil bloquear completamente. O sea, incluso el paradigma absoluto del bloqueo, que es China.
Sí.
Yo voy a China todos los años, tengo un curso allí y puedo acceder pues casi a todo lo que necesito. Es incómodo, pero y desde luego lo puedo hacer porque soy un turista, no soy una persona que vive allí, que por lo tanto está sujeto a lo que ocurre si generalizo ese comportamiento, ¿no? Pero en realidad es muy difícil bloquearlo todo.
Rosana.
Volviendo al libro, en todos los casos que comentábamos, Wikipedia, Skype, también prensa digital, pues parece que se estén destruyendo sectores económicos. Dejamos de comprar música, por ejemplo, dejamos de comprar enciclopedias, periódicos o también de pagar recibos de teléfono. En cambio, dice usted en el libro, tenemos que pensar que el dinero no se crea ni se destruye, solo cambia de forma o de lugar. Es decir, vamos hacia un nuevo modelo económico en este sentido, ¿no? Explíquenos esto, ¿qué significa esto?
¿Y por qué, por ejemplo, lo están pasando tan mal? O al menos es lo que nos dicen, tanto en el apartado en lo que se hace referencia a nivel musical y a nivel cinematográfico, ¿no? El gran problema de la piratería y la persecución, en este caso, de organismos como, por ejemplo, la SGAE.
No nos creamos todas las cifras que nos dan, ¿no? O sea, en realidad sabemos que los artistas en general, bueno, los artistas en el Reino Unido sí han salido cifras y los artistas no ganan menos, ganan más. O sea, lo que pasa es que han sustituido fuentes de ingresos, que pues, lo que era la venta de plástico, lo que era la venta de CDs, la han sustituido por los ingresos que provienen de los directos. En el caso del cine, fíjate, o sea, las películas más taquilleras de la historia han ocurrido precisamente ahora, ¿no? Uh-huh. No hace 10 años. Entonces, la industria del cine gana más ahora que hace 10 años, con la salvedad de que hay ventanas de explotación, como era la venta de DVDs, que ha bajado, porque claro, en el momento en el que un contenido se puede distribuir libremente, no puedes aspirar a vender ese contenido 500 veces en 500 formas distintas. Eso no se puede hacer, ¿no? Pero eso es una cuestión de lógica. Entonces, realmente la industria está ganando más ahora. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que estamos creando una economía diferente basada en cosas como, por ejemplo, la atención. O sea, ¿en qué momento nos empezamos a dar cuenta de esto? Pues si tú te fijas, llega, pues, no sé, una película súper taquillera, Avatar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Llega Avatar y resulta que está disponible para su descarga prácticamente el primer fin de semana que está en las salas de cine, ¿no? Hay un montón de gente que la descarga, y si tú ves las cifras del top de descargas, efectivamente el top de descargas esa semana es Avatar, pero también es la película que más ha ingresado. Entonces, ¿qué ha pasado con esa gente que lo ha visto en su casa, en un medio, digamos, irregular, porque no podemos decir ilegal, al menos en nuestro país, al menos en España, ¿no? Pues se la ha descargado, y posiblemente una gran cantidad de esa gente era gente que no iba a ir a ver al cine, no iba a ir a ver la película, en cualquier caso. Entonces, como no iban a ir a ver la película, y sin embargo han visto la película, han tenido la oportunidad de ver la película, se convierten en parte del fenómeno Avatar, y lo hablan, lo comentan, escriben sobre ello, y generan más atención, lo que hace que otras personas que a lo mejor no iban a ir, pues sí vayan. Y finalmente el resultado neto es positivo.
Se hace de trampolín, ¿eh? Un poco.
Claro, lo que estás haciendo es generar el fenómeno, ¿no? O sea, el hecho de que mi libro esté disponible en muchos sitios de la red, porque era imposible evitar, no hace que yo venda menos libros, curiosamente.
¿Y en el caso de la música? Porque los músicos, en fin, permanentemente, los músicos y la SGAE, hay algunos que ya se han salido de la SGAE, pero se quejan, en fin, de la piratería, ¿no? Del fenómeno de la piratería, de bajarse música.
Es que realmente...
Incluso hay la ley Sinde, que usted habla en el libro, bueno, concretamente habla dice, los derechos de autor son totalmente absurdos. Dice, proteger el derecho del autor de percibir una remuneración por cada copia, cuando generalmente esas copias no generan ningún tipo de transacción económica, pasa a resultar, leo textualmente, totalmente absurdo y sin sentido.
Y sin sentido, porque además es que no lo puedes evitar. Entonces lo que tienes es que colaborar en la creación de otros modelos de negocio que utilicen esto como parte positiva, no como parte negativa, ¿no? Que se den cuenta de que esto puede sumar y no restar, ¿no? Entonces, ojo, los derechos de autor son importantes, pero los derechos de autor lo que quieren decir es que un autor tiene que percibir una remuneración de aquellos usos económicos que se hagan de su obra. Entonces, si yo de repente resulta que monto un negocio basado en la creación de terceros y no quiero darles nada a esos terceros, estoy siendo un delincuente, estoy cometiendo un delito. Uh-huh. Sin embargo, si yo simplemente me descargo una canción porque quiero escucharla y después pues es posible que gracias a eso pues vaya a un concierto, me compre una camiseta y una gorra, etcétera, etcétera, pues no estoy haciendo nada más que dedicarle mi atención a un artista que tenía que competir para conseguir mi atención con muchísimos otros artistas y que por tanto ha conseguido algo cuando yo le doy mi atención.
Bé, abans d'acabar, perquè hem d'anar acabant, hi ha un grapat de curiositats tecnològiques que la Rosana ens explicarà. L'altre, evidentment, ho trobareu en el llibre de l'Enrique Dans, el llibre per tots aquells que esteu avançats en el món tecnològic.
I llegim, per exemple, també el llibre, leemos en el libro, que Internet excede todos los límites del racionamiento humano. Y si fuésemos capaces de imprimir toda la información de la red en un libro, este libro tendría más de 3 kilómetros de grosor, pesaría por encima de 3 millones de kilos y tardaríamos 57.000 años en leerlo si leyésemos las 24 horas del día. O sea, esto sobrepasa la mente humana, ¿no? La capacidad de racionalización. ¿Esto hasta dónde va a llegar? Porque parece infinito.
Sí, lo que tienes que dar cuenta es que además si fuésemos capaces de leer a esa velocidad y leer todo ese tiempo sin hacer ninguna otra cosa, cuando llegásemos a habernos terminado el libro, habría otro tanto de libro que se habría construido en ese tiempo que nosotros hemos pasado leyendo, ¿no? Entonces, lo que es absurdo es pensar en Internet en términos físicos. O sea, pensar en Internet como, ay, es que hay tanta información que nos sobrepasa y ahora no voy a ser capaz de encontrarla. Pues no es verdad. O sea, cuanta más información hay, curiosamente mejor, más se depuran los algoritmos de búsqueda y tu motor de búsqueda funciona mejor ahora que lo que funcionaba antes, ¿no? Ahora cada vez más encuentras en Internet lo que necesitas y no es verdad que Internet esté lleno de ruido. Es otro tópico absurdo, ¿no? Entonces, no podemos pensar en términos físicos. Tenemos que pensar en algo pues que no es un almacén físico en el que vamos acumulando cosas y, uy, se nos está llenando. No es verdad. Entonces, pensando en otros términos, lo que tenemos que conseguir es, pues, como personas, por ejemplo, que Internet diga de nosotros lo que nos interesa a nosotros. Es decir, tener un cierto nivel de control como empresas, pues ser capaces de tener cuanta más gente utilizando nuestra información, refiriéndose a nosotros, escribiendo sobre nosotros, mejor. es utilizar esa dimensión exponencial o esa dimensión ilimitada en beneficio nuestro.
El subtítol ho diu tot, tecnologia i evolució, adaptar-se o desaparecer, per tant, és un llibre d'aquests que, en fi, que és millor que te'l miris, si no, tindràs un mal futur. Enrique Dans, todo va a cambiar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
por compartir este rato con nosotros.
Gracias.
Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix.